Ayer dábamos la información que se publicaba en el Ministerio Público del Poder Judicial de la provincia de Río Negro con respecto a una solución pacífica, entiendo que por ahora al menos, hasta que se resuelvan otras cuestiones, a esa encuesta del Ternero. Así que está en comunicación telefónica con nosotros Andrea Reilly, ella es integrante ella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogada de la Lofken Kentreu. ¿Qué tal, Andrea? Carlos Castillo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia también.
Bien. Bueno, estaba mirando las informaciones después que se conoció esto ayer por la mañana. Hay una información que en el primer párrafo del diario Río Negro dice lo siguiente, te lo leo, me decís si esto es así exactamente. Dice que la LOF Mapuche, Kentreu, se quedará con 10 hectáreas de tierra en la disputa en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros del Bolsón, y el empresario Rolando Rocco podrá retomar de inmediato la explotación forestal que realiza desde hace 40 años. ¿Esto es así?
En parte sí, o sea, no, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un acuerdo provisorio, claro. ¿Sí? O sea, en realidad esto es un impasse, digamos, para poder resolver las cuestiones por otra vía que no sea la aplicación del sistema penal. Eso creo que es lo novedoso y lo histórico en este acuerdo, ¿no? Uno debería, más allá de los pormenores, de hecho, en realidad el acuerdo no se dio a conocer y es privado entre las partes, así que es algo que no estamos hablando de todos los detalles, pero lo que sí me parece que tenemos que rescatar o que nos interesa a nosotros como una forma novedosa, histórica también en la provincia, de resolver este conflicto para sacarlo de la esfera del sistema penal y aplicarle una solución que está más relacionada a las causas, una solución más del tipo administrativa, más del tipo político, más del tipo, ya va por otro canal, digamos. Entonces eso creo que es lo que merece o vale la pena rescatar en este momento. El resto es un acuerdo provisorio por 6 meses, renovable 6 meses más, pero lo histórico es haber podido sacarlo de la esfera penal.
Bueno, lástima que para llegar a esto, bueno, hay una muerte en el medio, ¿no?
Sí, la verdad es que eso no, todo, yo por eso valoro mucho la actitud de la LOF. La verdad que uno debería pararse en esos pies y ver cómo, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la bronca, de la rabia, de todo lo que provoca la pérdida de un ser querido, de un integrante, de una familia, de lo que significa el vínculo de una comunidad con su tierra, con su gente, como a pesar de todo eso, siguió siendo una comunidad dialoguista, siguió buscando la resolución del conflicto por el diálogo. A veces preguntan, bueno, ¿por qué las causas de las manifestaciones de corte de ruta y demás que ha llegado la LOF? O sea, no la ha llevado la LOF, sino gente en apoyo a la LOF, eso hay que tenerlo también presente, pero aún así, hasta esas manifestaciones y ejercicio de derecho colectivo han sido posteriores a grandes agresiones que ha recibido la comunidad. Pero bueno, vamos viendo ahí cómo podemos avanzar en eso sin entrar en una esfera de conflicto, ¿no?
Bien, y con respecto al reclamo en sí, que tiene que ver con la tierra, con la cantidad de hectáreas, aquí se habla que son 10 hectáreas que pasarían a la comunidad, pero en realidad son el pedido es por muchas más hectáreas, ¿no?
Claro, le vuelvo a decir que ese acuerdo que usted tiene es provisorio. El reclamo es superior, por supuesto, y se van a seguir. O sea, para buscar una solución de fondo, vamos a utilizar otras vías que no son las vías penales o el sistema penal.
¿Y hay voluntad política para llegar a esos acuerdos que van por fuera o paralelamente a lo penal? ¿Usted ve que hay voluntad política?
Y eso habría que preguntarle a otras personas. Yo soy abogada de la comunidad. Yo le puedo decir que la comunidad tiene la voluntad política de resolverlo, eso sí se lo puedo decir, porque de hecho este paso es una muestra de eso. El resto, si todos los actores políticos involucrados en una solución de fondo tienen o no tienen la voluntad política, y eso yo no se lo puedo decir.
Bien, ¿usted representa a la comunidad desde hace cuánto?
Y desde que comenzó el conflicto, no las primeras audiencias, ya la primera formulación de cargo con control de detención y todo eso, que fue en septiembre, creo, no, yo entré, fue en octubre, desde poquito tiempo después de la primera formulación de cargo.
Bien. Estaba mirando también que los imputados por el delito de usurpación, bueno, ¿cuántos son? Son varios, ¿no?
Seis.
¿Y cómo queda la situación de ellos?
Y bueno, precisamente eso, ¿no? En este legajo, que se suspende todos los plazos procesales, todas las implicancias penales quedan suspendidas. Es decir, que ellos, o sea, todo el legajo penal, ¿no? Es raro de explicar porque es la primera vez que pasa. O sea, que pasa en esta circunstancia, ¿no? Todo el legajo penal queda suspendido. Entonces tenemos abierto todas las posibilidades para llevar adelante otras acciones.
Bien. Bueno, usted resaltaba allí la actitud de la LOF, pero bueno, la comunidad en sí quedó conforme con esta
claro,
posibilidad de llegar a otros acuerdos mayores después.
Claro, por supuesto, porque de hecho si no hubiese estado conforme no lo hubiesen firmado. Eso es así. Esto entiéndanlo como como lo que es un acuerdo de partes. O sea, en algún punto del momento se llegó en que no avanzábamos aún con todas los recursos jurídicos y demás que cada una de las partes iba gestando, preparando, presentando. Veíamos que la solución no nos acercábamos a ninguna solución. Y entonces en algún punto creo que con intervención también, ¿no?, del Procurador General, del Ministerio Público Fiscal, se llegó a acercar a las partes y a encontrar esta alternativa de decir, bueno, hacemos un freno acá, vemos cómo podemos solucionar todo el resto. Fíjese que este es un acuerdo de paz, o sea, es un acuerdo de pacificación de la zona, es un acuerdo para poder intentar una convivencia pacífica, es un acuerdo para no perjudicar a nadie, para poder encontrar una solución alternativa entre las partes. O sea, la verdad es que creo que es muy muy importante lo que hemos logrado. Yo, más allá del trabajo, ¿no?, que uno pueda haber realizado, no digo la intención y la forma en que las partes decidieron abordar este tema es realmente muy importante.
Sí, usted lo ha calificado así de histórico también. Sí, no sí. Se había visto esta situación en otras ocasiones, no. en otros conflictos
territoriales no.
Bien, bueno, deja un antecedente importante, ¿no?, hacia el futuro.
Importantísimo. La verdad que estamos muy, muy esperanzados con esto. Costó muchísimo, nos llevó muchísimo trabajo a todos y todas, pero bueno, la verdad estamos muy esperanzados con que poder empezar a resolver estos temas con otras miradas, ¿no? Creo que es un momento en que se puede abordar de esa forma.
Y estaba viendo también por otro lado que en los compromisos también está el hecho de que la comunidad pueda realizar los trámites ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para lograr el reconocimiento ancestral allí en el territorio. ¿Esos trámites no se habían hecho antes por alguna...?
Bueno, estamos en un momento complejo porque esos trámites se iniciaron, están iniciados. El tema es que, después vino enero, que hay un receso de la actividad administrativa en la provincia, no solamente la judicial sino la administrativa también, y luego estamos en un periodo de renovación de autoridades de de estas instituciones, ¿no? Tanto el Parlamento, Codex y todo eso, quienes son los encargados de llevar adelante la inscripción de las comunidades. Entonces, eso no lleva un tiempo, pero sí, eso ya está iniciado.
Sí, lo que me refería era más atrás en el tiempo, ¿por qué no se había hecho, digo, años anteriores esta inscripción ante INADI? ¿Por alguna cuestión de no estar de acuerdo con
No, lo que pasa es que nosotros, bueno, acá yo le voy a hacer una crítica. Uh-huh. Lo que tenemos que empezar a entender y aceptar que el pueblo mapuche tiene sus propias instituciones, autoridades, incluso su propia política, incluso su propia forma de entender la política y de hacer la política. Uh-huh. Entonces, la inscripción o no inscripción de las comunidades es una cuestión que atañe, o las razones del por qué sí o por qué no, atañe a las decisiones muy internas de cada una de las comunidades. Entonces, la verdad que por qué no se hizo antes, no sé, pero cuestionar eso a una comunidad tampoco es algo, porque las comunidades son anteriores a todas las cuestiones administrativas que lleva incluso a la creación del CODESI, supóngase, o del INAI, o de todas, son mucho mucho más antiguas. Entonces hay una forma de entender las actuaciones que deben o no deben hacerse. Uh-huh. Es que la verdad no las tenemos que ver siempre con el tamiz de la cuestión estatal o institucional. Tenemos que entender que es un pueblo que tiene una existencia propia, una historia, una forma de entender sus relaciones, su política, que por ahí no está, nosotros no lo podemos pasar por el tamiz del Estado.
Claro, claro.
Igual, de todas maneras, ellos mismos, no sé si usted estuvo en la audiencia, pero en la audiencia Romina dice, nosotros no queremos hacer otro estado o ser un estado aparte, no queremos eso, queremos que nuestro estado, el estado, no dijo nuestro estado, pero dijo, queremos que el estado argentino nos reconozca, porque nosotros somos parte de eso, vivimos acá, ¿entiende? Entonces, a veces hay que entender esa lógica, el por qué no se inscribió, por qué se inscribió una comunidad, o por qué se inscribe o por qué se niega a inscribirse. Inscribirse es un acto meramente administrativo, no es un acto constitutivo, es declarativo. O sea, no le da entidad. O sea, una comunidad que no está inscripta, ¿existe o no existe? Obvio que existe. No está inscripta, pero la inscripción, ¿qué es? ¿La constituye? No la constituye. Es solamente un paso administrativo. Entonces, preguntar por qué se inscribió antes o no se inscribió antes no tiene mucho sentido.
Está bien, está clarito. Bien. Quería consultar también sobre cómo los próximos pasos que se tienen que dar de aquí en más, dado este acuerdo, digamos, de partes. ¿Cuál es el próximo paso que ustedes tienen que dar?
Seguir trabajando en este momento y para adelante, seguir trabajando fuerte y lograr una solución de fondo a la cuestión. Y bueno, poder hacer que la comunidad esté bien, que la gente pueda estar bien. Yo creo que este es un paso enorme, el que ya se abran las rutas.
Sí.
Convengamos que la ruta la tenía cortada la policía de Río Negro, no la tenía cortada la comunidad.
Sí.
Pero para toda la comunidad de la comarca, digo, para la comarca andina en general, es un paso importante. Creo que es muy importante lo que se ha hecho.
Lo que nos enterábamos un poco, algo que al menos yo no lo sabía, respecto de esta empresa que lleva adelante la explotación del lugar desde hace 40 años, ¿no? Que lo va a poder seguir haciendo en otros sectores, o que la provincia le daría a otros sectores también para explotar. La verdad que no lo sabíamos, pero bueno, ¿cómo pueden algunas empresas poder realizar esta tarea en cualquier lugar sin respetar también los lugares de las comunidades, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que eso hay que hacer todo un análisis de lo que es nuestro ordenamiento jurídico provincial, digamos, ¿no? Provincial y nacional también, hay que hacer un relevamiento, pero las empresas fiscaleras existen desde hace muchísimo, y de hecho, o sea, toda la transformación de la del bosque, digamos, de la zona andina en la provincia de Río Negro y de Neuquén, está relacionada con la concesión a grandes empresas para la explotación, con devastar el bosque nativo para poner pino foráneo para la explotación comercial. Eso existe desde hace muchísimo. Creo que una de las grandes... A ver, ¿por qué el pueblo mapuche empieza con este tipo de reclamos? ¿Cuáles son los reclamos del pueblo mapuche? El respeto al bosque nativo, el respeto al agua, el respeto a la tierra, ¿sí? ¿Y contra qué pelea el pueblo mapuche? En realidad es una disputa entre un fiscalero y una comunidad, no, es una disputa entre un modo de organización económica, ¿sí? Entre cuáles son las matrices económicas de un determinado espacio. No solo hablo de Río Negro, hablo de Río Negro, de Neuquén, de Chubut. ¿Cuál es la matriz económica de la Patagonia? Tenemos que empezar a pensar. Y después hablar de lo demás. Porque lo mismo que pasa en la comarca con respecto a esta situación en particular de una empresa explotadora de bosque, pasa lo mismo en Chubut con la megaminería, pasa lo mismo en Neuquén con el fracking, el petróleo, vaca muerta, o sea, digo, nosotros a veces centramos la discusión entre el pueblo mapuche, la comunidad mapuche, fulano de tal, y en realidad, o sea, lo que no estamos discutiendo de fondo son las matrices económicas de nuestra región, que tienen que ver con eso. El único pueblo, o sea, no el único, pero digo, una de las luchas fundamentales la lleva adelante el pueblo mapuche. De la forma en que usted quiera, organizados, comunidades autónomas, o sea, también esa es otra mirada que hay que tener mucho más amplia. Pero digo, no es una disputa por un pedazo de tierra, recién usted insistía con las 10 hectáreas. No se trata de hectáreas, se trata de recursos naturales, se trata de bosque nativo y bosque foráneo, se trata de un bosque que permite la vida a un ecosistema, a un sistema de vida que está en equilibrio, que respeta el medio ambiente, que permite la vida a un sistema de una plantación de bosque foráneo que no permite el desarrollo de otras especies, que no permite el desarrollo de especies animales, la discusión no pasa por una comunidad mapuche y una empresa, la discusión pasa por cuál es la matriz económica que nosotros queremos para nuestras regiones. Eso es lo que tenemos que discutir, y eso más allá del gobierno provincial, del gobierno, o sea, eso es una discusión que también, o sea, que tenemos que darla nosotros, y que tiene que estar el Estado Nacional también resolviendo sobre estas cuestiones.
Sí, sin duda que hay mucho para aprender de las comunidades con este respeto a la vida, a la biodiversidad, a esta naturaleza y a esta tierra que estamos destruyendo de tal manera que estamos en una situación bastante crítica, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Así que sin duda que hay mucho para aprender de estas comunidades mapuches también, ¿eh? Le agradezco mucho su tiempo, gracias por atendernos, sabemos que estuvo muy solicitada en las últimas horas, y bueno, nos alegra saber que hay un acuerdo histórico, y que ojalá que se te presente también hacia adelante con otras comunidades.
Bien, muchas gracias a ustedes, gracias a Antena Libre, y bueno, aquí estamos.
Muy amable, gracias, que tenga buen día, hasta luego. Bien, interesante la palabra de Andrea Rail, ella es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogada de la Love Kenkentreu, en este acuerdo que por ahora ella aclara esto, que es primero que es novedoso, es histórico. Ella habla de un acuerdo de pacificación de la zona muy importante, que puede tener una resolución extrajudicial o fuera de la justicia, con el acuerdo entre partes, con la suspensión también de a los integrantes imputados por el, que estaban imputados por el delito de usurpación, esto es a Romina Jones, a Ariadna Mancilla, a Lautaro Cárdenas, a Juan Baez, a Mauro Vargas y a Alejandro Morales, que ellos mismos han dado la conformidad al acuerdo, al igual que el querellante, que es el empresario Rolando Rocco, ¿no?, que es el que realiza la explotación. Pero que por ahora hay algunas cosas que todavía no se han dado a conocer en este acuerdo, pero que destaca mucho ella sobre lo novedoso e histórico, ¿no?, porque lo saca también de la esfera penal para buscar una resolución por ahora por 6 meses, y en esos 6 meses irán haciendo algunos otros trámites, como por ejemplo el hecho de, bueno, si había que estar inscripto en el INAE, bueno, se van a hacer los trámites ante el INAE, ¿no?, para estar inscritos allí, pero no era eso lo fundamental, lo de fondo, ¿no? Lo de fondo es este acuerdo. Y por otro lado, más al fondo si se quiere, también esta mirada de bueno, que tiene desde siempre la comunidad mapuche y que lo ha transmitido a lo largo de los años, incluso en este tipo de sociedad que llevamos adelante tan consumista, que es el hecho del respeto a la tierra, al agua, al aire, a los árboles, y poder conservarlos porque son los que finalmente dan vida a todo el planeta, pero que nosotros vamos destruyendo cada vez más, ¿no?